Y bienvenidos a una sesión más del Parlamento de las Sombras, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Y hoy, antes de comenzar con la segunda de cinco convenciones, la más mejor de todas las mejores convenciones que había sido para ver, me gustaría ver sobre las noticias de la semana. ¿Oí?
Ah, sí, pues es básicamente el miércoles de la semana pasada se presentó el nuevo personaje para Bloodlines 2. En este caso nos están presentando al Banu Hakim con todo su diario de desarrollo y demás. La carta inicial es una carta muy bonita, firmada por el jefe editorial de Paradox, el sujeto del cual, bueno, el encargado de editorial de Paradox, que se le han ido una cantidad enorme de cosas y de la cual James Zambrano habló bastante en su publicación hace casi un año. Pero lo interesante es que el personaje se ve perfectamente genérico. Y sí, yo sé que ay, van a decir es que son asesinos, tienen que pasar desapercibidos. Y sí. Pero
sea,
hay un límite.
Se ve genérico de que no tiene identidad. Yo pensé que cuando, ahorita que decías, antes de empezar a grabar, que decías genérico, yo pensé que te referías a que se veía estereotípico, pues.
No, genérico.
O sea, se ve como que no le ni siquiera han terminado el render, es lo que me quieres decir.
No, se ve que agarraron a una persona con con mucho ánimo, con mucha iniciativa. Le dijeron, vamos a hacer un LARP. Y el dude no se produjo mucho.
O sea, como casi...
Como lo que haría yo si fuera yo a un
LARP. Pues es que... Varios de los comentarios que hay en la publicación es que parece más como un bruja genérico. Así de, ah, sí, mira, vamos a hacer al bruja número 45. O sea, el personaje trae una hoodie negra, puesta la capuchita, con un chaleco, supondré que es de mezclilla, con un montón de remaches. Digo, de remaches de estoperoles. Se alcanzan a ver algunos tatuajes en una de sus muñecas y trae un montón de piercings en el rostro. No me queda claro si en el rostro trae tatuajes o cicatrices. Y es un sujeto blanco.
Bye.
No, bueno, ya lo estoy viendo. No,
o sea, estamos mal por esperar algo que nos diga al menos tantito. Oigan, este es un Banu Hakim. ¿Estamos mal? ¿Entendimos chueco? ¿O cómo?
Creo que... Voy a sonar terriblemente mal. Pero creo que esto es así como... es la... La contraparte de lo que criticábamos cuando salió todos los dramas con los hombres lobo. ¿Me explico? Cuando salimos todos los de los hombres lobo, dijimos que estaba chido la parte esta de que no hubiera como una identidad cultural con cada uno de los grupos, a pesar de que la mayoría de la gente ya como que estamos acostumbrados a pensar en algunos, ¿cómo se llama? Algunos tribus o tradiciones o clanes como pertenecientes a una identidad cultural, por así decirlo. Y los Banu Hakim siempre han sido como... pues, aunque uno no quiera, ¿no? O sea, siempre han tenido como este aire de medio oriental oso.
Árabe. Ajá, sería uno. Bueno.
Ajá, y lo entiendo. Se supone que el chiste es que no, como bien dice Odile ahorita al principio, ¿no? Se supone que el chiste es que, pues uno entiende que tienen que pasar desapercibidos, infiltrarse, guachumar a la gallina, todo lo que gustes y mandes. Pero sí se siente muy... no me quiero poner a ver todos los demás diseños de los otros clones porque sé que me voy a estresar, pero ¿sabes qué es lo que siento, Odil? Siento que lo que están haciendo es que están agarrando a la misma gente de Paradox que la arpeaba. Así, ¿quién es el que más tiempo tiene jugando Banu Hakim? Y mi compa, el ¿cómo se llama? El Sampa Bonsaibor de descuento, ¿cómo se llama? Es el que tenía más tiempo jugando a Samita. Y dije, bueno, pues tú eres la Samita, entonces vamos a modelarte en el juego, ¿no? O sea, a los compas lo ponemos en el juego para que sea entretenido. ¿Me explico cómo?
Ajá.
O sea, igual que con las imágenes, ¿no? O sea, de cuando tú ves el libro de Vampiro, la quinta edición supone que todos los modelos que están ahí, muchos de los modelos que están ahí, pues es gente que larpeaba con en su grupo, o son modelos específicamente para llenar un arquetipo, ¿no?
Ahora, estoy revisando de nuevo la página. Uh-huh. Ya habían presentado a Banu Hakim en noviembre.
Ok.
Es como igual.
¿Es como igual?
Bueno, este Banu Hakim de noviembre traía una sudadera y una gorrita. Y menos tatuajes. Entonces creo que ya le pusieron más diseño.
Ah, vaya, no, bueno.
Le pusieron diseño. Lo regresaron por diseño.
Sí, échale más diseño.
Y luego hasta mero abajo vienen así como varios, varios diseños. Pero me encanta que, o sea, fíjate, el diseño dice que está inspirado en personajes como John Wick, Lisbeth Salander de la chica con el tatuaje del dragón, e incluso los Freemen de Dune. Y están los diseños del personaje, se ve bastante andrógino. Digo, supone que es hombre, pero se ve bastante andrógino. Y ese diseño de original que viene hasta el fondo de la publicación tiene así como 0% de parecido con el diseño que presentan. O sea, se parecen en el hecho de que son figuras humanas, ¿sabes cómo?
Oye, si me pones a John Wick así como John Wick, sí te creo que es un...
O sea...
No creo.
Igual, a lo mejor sería muy exigente, pero todavía el mono que salía en el Sombras de Nueva York, ¿se llama?
Ajá.
No, el Cuadrillas de Nueva York, porque Sombras es el Zabat y el Cuadrillas es el que sale Kadir, ¿no?
Yo sé los dos.
No, es que nunca los jugué, nunca terminé de jugar ninguno de los dos, perdón. Pero el Kadir, el que salía, ¿sí se llama Kadir? El sheriff, que era una samita con así... ¿Te parecía Jafar con pelo largo?
Sí, sí, sí.
O sea, si hubiera sido...
Era el mismo personaje en los dos.
Ah, es que te digo, insisto, no... En el de Coteris, en el Cuadrillas, pasé como el primer nivel o la primera parte. Y en el de Sombras no terminé ni siquiera la cuarta parte. Pero, bueno... Ya puedo hacer mi costumbre... ¿cómo se llama? Mi queja sobre ese juego de costumbre, o todavía no, van a decir que sigo siendo muy negativo.
Algo interesante de ese personaje es que se parece, es como un en la portada de uno de los libros de COD de México, uh-huh, me parece, hay uno igualito, pero así de cabello negro, la barba de ese tipo y este tipo de complexión, uh-huh, de rostro, igualito. Tenemos el chiste porque uno de los jugadores de aquí de Monterrey es igualito. Así de, oye, Dud, ¿ya viste que saliste en este libro? Oye, Dud, ¿ya viste que saliste en el videojuego?
Sí, es cierto.
Pero al menos tiene como...
¿Esencia?
Al menos tiene personalidad.
¿Sabes para dónde va? Te lo volteas a ver y dices, tú, claro, ese personaje es de este clan.
O tiene actitud así de, no manches, o sea, no sé qué clan eres, pero claramente no quiero estar aquí, ya me voy.
Muy bien. ¿Y alguna otra noticia, Bill? ¿No? Bueno, antes de grabar le platicaba a Rigel que la semana pasada me llegó un correo por ahí sobre actualizaciones, sobre el envío de su libro de El Saber de las Tradiciones. Y me quedé viendo el correo y yo así como que, como 10 minutos y decimos que, ¡ah, chinga! ¿Todavía no tengo mi libro de sabor de las tradiciones? O sea, porque sé que lo he usado para para referencias para estos episodios. O sea, lo tengo en PDF en la tableta y todo lo que quieras. Me puse a pensar, no lo tengo físico, güey. O sea, hace como 4 años que pagué por este pinche libro. ¿Por qué diablos no tengo este libro en mis manos? Porque según yo salió antes que el, o sea, lo anunciaron antes que el de la Tecnocracia Recargada. Y aún no tengo el pinche libro en la mano. Y bueno, o sea, fue así, pero aparte me encanta porque fue así como que. Recuerden que el 30 de mayo se acaba las cosas, no, vamos a cerrar los datos, ¿no? O no, el 30 de abril, el 31, 30, o sea, a finales de este mes van a cerrar las pledges, las contribuciones. El 30 de mayo se confirman, se cobra todo lo que se falte por cobrar. Y luego te mandan el libro como por ahí finales de junio.
No, bueno.
Y lo que le comentaba a Rigel es. Ya, o sea, ni Flyo se atrevía tanto, o sea, y en el sentido de. Siento que, o sea, como te contaba la otra vez, ¿no? O sea, siento que cada vez tengo menos esperanza para cualquier cosa nueva, buena o medianamente interesante de la IP, porque todos los que tienen la IP y todos los que tienen algún stake, algún interés en la IP, la están dejando morir muy, muy cabronamente, ¿no? O sea, ahorita comentábamos, por ejemplo, desde que salió el libro de Hunter, ¿qué libros han salido para Hunter de quinta edición? La verdad es que no recuerdo cuántos libros han salido de Hunter de quinta edición. ¿Cuántos libros han salido para Hombre Lobo de quinta edición? No recuerdo cuántos han salido de quinta edición. Y de Vampiro la Mascarada, lo último que recuerdo, aparte o sea, los cultos de los dioses de la sangre, que fue lo último que me acuerdo haber estado pendiente, está el libro este del Romance Eterno, y luego está el libro anterior que era como una guía para jugador, pero ya no hay nada nuevo. Para todo lo que tiene que ver con el mundo de las Crónicas de Tinieblas, también hace años que no escucho que vaya a salir nada nuevo. O sea, y literalmente años, o sea, no recuerdo cuándo fue la última vez que escuché de una segunda edición o algo así de alguno de los juegos. Y comentaba también con Rigel que, como ya le perdí como hace mucho que no veo que hagan nada del mundo viejo, de Juego de Tinieblas o de Crónicas de Tinieblas. Sí, ya le perdí como que un poquito de la pista a lo que hacen en Onyxpad, que antes era así como que, ah, pues Onyxpad a lo mejor no son los que tienen toda la IP, pero son los que mejores productos con licencia sacan. Y ahora ni eso. ¿Me explico? No, porque
Pues
también.
no es que no saquen buenos productos, es que ya no están sacando nada.
Y esa es la cosa, Monse, es que, por ejemplo, lo que decía ahorita a Rigel, ¿no? O sea, es que. Antes escuchaba el podcast de Onyxpad y escuchaba, o me metía los lunes a ver lo que salía de las Monday Meeting Notes, o las como que los el resumen de lo que habían hecho en Onyxpad. Pero también es un chorro que ya no veo que sacan, o sea, hubo un muy notable cambio hacia el contenido de Pugmire, el contenido de Eon, o Trinity, como quieren verlo, Sion. Y luego, ya no me acuerdo, esta otra cosa que es así como, que no es Pathfinder y no es nada, o sea, Dungeons and Dragons, pero no Dungeons and Dragons, pero como de White Wolf. Y ya, o sea, y bueno, y también todos vinieron de, produce mi archienemigo, ¿cómo se llama? El caballero este.
El caballero jugador de rol.
Ajá, ese güey.
Matthew Dawkins.
Ese, el otro Matthew. El Matthew malvado. Sí, Matthew Dawkins. Y ya no sé qué están haciendo ellos. Entonces, así como que. Victorian Age era como que lo que más interesante que me llamaba de no conseguir. Y la verdad es que ya para conseguir. Cuando me llegó el libro, ya no. Ya lo leí y o sea, lo voy leyendo y sí me encuentro una que otra joyita, una de las cuales voy a rescatar precisamente en este episodio. Pero. No. O sea, ya no veo nada de la IP en ningún lado. Y me da miedo. ayuda. No, no se crean, o sea, bueno, sí, ayúdenme, pero la neta es que...
No, y sí te entiendo. No está chido.
Digo, al final era, bueno, era algo que nos apasionaba un montón, y al ver que ni siquiera el propio creador tiene como interés, pues también se nos va traspapelando, y pues la vida de adulto y así. Pero sí, es una situación bien, bien triste.
Porque ya nomás se quedan los... O sea, es queja, pero no queja, porque al final ya no te arriesgas a que te desmadren tu maceta, ¿no? Ya no va a haber alguien que venga y haga desorden con lo que ya está establecido en el material printable, ¿no? Pero lo malo es que van a quedar estos vacíos en la historia que después... O sea, yo voy a asumir que en algún punto alguien va a volver a... O sea, mejor dicho, en 2 semanas cuando me gane la lotería, compraré la IP... Y podré hacer algo bueno por ella, ¿no? Pero espero de alguna también por ello que acabo así. Yo tengo ideas muy chidas y no me va a ir. Pero... Y, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, vamos a tener vampiro todo. El mundo tiene nivel 6ª edición y... ¿Qué va a hacer? Pero bueno, dime, Odile.
Ya le pregunté a internet. Uh-huh. Y dice que sí va a haber un nuevo libro de Hunter.
¿Ah, sí?
O sea, tan estamos al pendiente que ni enterados estamos.
No, oh, y...
Está en preorden, va a estar en $45.
Hombre, mamá.
Ajá. Espera, en 45 devaluados dólares.
Ojalá estuvieran devaluados, peso.
Ya. En fin, la cuestión es que de qué va esta cosa. Es para que juegues en universidades y en alma mater y así.
¿Cómo?
Ajá. Los colegios, las universidades y otras instituciones académicas se presentarán en este libro. Tiene todo lo que se necesita para colocaciones para llevar tu crónica al setting de un campus.
O sea, Harvard, la cacería. Mm. Yale, la venganza, o sea, así, literal.
Alma Mater, se llama Alma Maters. Pero no suena bien.
No, güey.
Ya, no digo nada, ya.
A ver, ya, basta. Pero bueno, de los 15
eso
minutos
es lo que.
De...
Tú estabas preguntando y yo estoy.
Y ahora me aguanto, ¿verdad? Eso me pasó por.
Ay, pero mira, sí. Hubo otro.
Sí es bien triste que nosotros, que se supone que estábamos al tanto de lo que estaba haciendo la IP, ahorita no tengamos ni idea de lo que está pasando con la IP.
Deja tú que no tengamos ni idea, no sé. O sea, no nos interesa saber lo que está pasando.
Sí, no, porque aparte ya, o sea, no sé ustedes personalmente, pero a mí ya me da miedo lo que saquen, porque, o sea, lo que han sacado últimamente de Quinta, pues. No voy a decir que es malo, pero está muy X. O sea, cuando yo leí el manual de... Bueno, el pedacito que leí de Werewolf Quinta, la neta no me podría interesar menos. O sea, prefiero seguir utilizando las cosas de 20 para mis crónicas. Entonces, o sea, ya ni siquiera es el hecho de que lo que dices, o sea, no estamos al tanto, pero ya no nos interesa porque ya no nos es relevante, o sea, porque ya no vamos a utilizar ese material, porque ya nos están esforzando en hacerlo chido.
Sí, o sea, y eso es, o sea, pues, gacho, pero bueno.
También sale otra cosa, miren, ya que estoy aquí picándole la página de Renegade. un libro de crónicas, se llama Line Run in Blood.
Líneas dibujadas en sangre. Con sangre.
Drawn en pasado. D-R-A sobre
dibujadas. Es el que dijimos que son como. Que dice que son 80 y crónicas de. ¿No? Una cosa así.
No, creo que no son tantas.
Creo que anunciaron uno que dijeron
son
que.
Son 4.
Había uno que decía que era como 60 historias de Vampiro en la Mascarada para que usted pueda jugarlas todas juntas o una por una, es como que en 80 páginas dije yo, ah, chinga, pues cuánto te van a explicar cada hoja, cada historia en No, creo que Rigel lo mencionó alguna vez y hasta dijimos de que pues, te van a mencionar una por hoja o qué pedo.
Y algo así recuerdo. La verdad es que no me llamó tanto la atención. Ya no le seguí la pista. Sí, debía haberlo seguido.
Muy bien, pero bueno.
Y también hay un paquete de Hunter, un Starter Bundle. Mira qué padre. Tiene el
Muy
libro principal, la pantalla del narrador, los dados, la bolsita de dados, el Storyteller Kit,
Todo por
una historia de crónica y hojitas, y en PDF una hojita. Hojitas de Hunter que pues, están más padres las de Mistrigón.
en cuanto en cuanto
Todo
se leen.
esto por $90.
Ah, no, ya, puta, qué oferta. Bueno, a ver, ya, dejemos atrás las
Aquí en
cosas
vivo y a
tristes.
todo color les estoy haciendo la investigación por las razones que Monte dio.
Muy bien.
Estás haciendo la tarea en el momento en que el profesor está pidiendo la exposición.
A ver, bueno, antes de meternos en la historia de la iteración X y sabiendo, jugando a esto de futurear, pero hablando en términos pasados, ¿sí? Insisto, o sea, esta es pregunta con truco porque yo sé que así que van a decir, ok, bueno, okay. Con lo que saben ustedes así de la iteración X, antes yo de que empiezamos a hablar y cosas así, ¿cuál creen ustedes que hubiera sido así como que un punto importante en la historia de la iteración X? ¿Cuál creen ustedes que sería el punto? Así que si esto tendría que haber estado en la historia de la iteración X, no de lo que saben que existe en la historia, sino en la historia real de nuestro mundo, que esto tenían que haberlo puesto porque es importante para el desarrollo de la iteración X. Sin saber, tomando en cuenta que no hemos hablado de paradigmas, no hemos hablado de personajes interesantes, no hemos hablado de nada, sino más. Ustedes qué. O sea, así vamos a tirar pedradas. Rigel, para ser caballeroso, dejar que Odile y Monse se les ocurra qué contestar. Rigel.
Vale, perfecto, soy la
No porque
cabeza de
no,
turco.
no porque, o sea, le estoy
No,
dando
soy
ventaja.
cabeza de turco, ya te vi, no hay problema.
Rigel, ¿cuál
Un
crees tú
día.
que sea así un momento pivotal en la historia del hombre que debería estar incluido en la historia de la iteración X?
Yo diría que la revolución industrial, pero a fondo.
Okay.
O
Bueno.
sea, la revolución industrial lo que hace es generar, permitir una generación de más energía de la que puede sacar cualquier ser vivo en sus músculos.
Okay.
Básicamente estás explotando la quintesencia almacenada dentro de la materia.
Okay. Once.
Yo siento que va mucho más atrás, digo, al final del día, pues la iteración X va como hacia el perfeccionamiento, pero pues antes de perfeccionarlo tenían que corregirlo. Yo siento que, digo, las primeras prótesis se hicieron en el Antiguo Egipto, o sea, se hacían dedos artificiales porque la gente los perdía por las condiciones climáticas. Yo siento que viene desde ahí, o sea, el hecho pues sí, o sea, el primer prostético, siento que desde ahí empezó como esta visión de el cuerpo no tiene que ser 100% natural, se puede mejorar de maneras artificiales.
Muy bien. Odil.
La creación del cálculo diferencial e integral.
Ese es mi punto.
Right. Muy bien, muy bien. O sea, están muy bien y me hubiera encantado que ustedes hubieran escrito todo esto en el libro. Porque, o sea, todo esto o sea, sí lo mencionan, pero lo mencionan así como que, ah, claro, sí, pues esto estaba bien interesante y nos importó. Una de las cosas, sí me metí así como en camisa de once varas yo solo cuando estaba investigando para esto, porque lo que viene en el libro de tercera edición de Literación X son como 10 hojas explicando la historia. Pero todo es así como que, bueno, pues sí, hemos estado ahí haciendo las, las armas y el funcionamiento de las máquinas y bla, 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 hemos estado ahí. Sí habla, por ejemplo, de cuando, por ejemplo, Pitágoras, como uno de los primeros iteracionistas, de pensando en que los de la álgebra, ¿no? Y que como dice aquí, los números son el fundamento del universo, ¿no? Y hablan de quiénes hicieron qué cosas y todo. Pero a lo que voy, es una cosa que es bien interesante, es hablan así como la historia de la iteración X, como viene en el libro, es una colección de ideas así de cómo por ejemplo conjuntan. Bueno, acá en China estaban haciendo, no sé, los cañones y las brújulas y la madre, al mismo tiempo que en Europa, y al mismo tiempo que tenían el arte de la guerra y Sun Tzu y la chingada y la madre. Ok, y eso cómo es relevante para la ¿cómo se llama? La convención. Ah, bueno, porque pues son instrumentos de filosofía y de control de las masas y todo. Ok, lo puedo ver, güey, está chido. Pero nunca, bueno, yo lo sentí muy, muy abstracto. Y todo es así, o sea, por ejemplo, cosas muy, no fantasiosas, pero muy específicas también. Por ejemplo, el desarrollo del fuego griego, que le llaman, que es como combustible, arma de guerra, que es combustible sí. Que quema y no se deja de quemar.
De hecho, de ahí se basaron para el Juego de Tronos, Fuego Valirio.
El Fuego Valirio, exactamente. Y empiezan con cosas, de repente salen con unas cosas así como que no sé si yo ya leí muchas cosas de conspiración, de teoría de la conspiración, o estoy mal, recordando mal, pero por ejemplo hay una parte aquí en la que estamos hablando de la idea de, por ejemplo, de ya estamos en la época de, yo sé que me estás dando un chorro y dicen, bueno, que este hombre no está activando su desorden como siempre lo lleva, porque lo lleva todavía más ordenado a lo normal, pero por ejemplo dice que en 1453, cuando Copérnico vino con la idea de que la Tierra circulaba alrededor del Sol en lugar del revés, la iteración X estaba así de que, no mames, qué chingona idea. Yo así como que. Pero hasta donde yo recuerdo, Copérnico no fue el que desarrolló esa idea. Es una idea que ya estaba planteada hace mucho tiempo. Fue
Los griegos lo sabían.
Fue revolucionario por temas políticos y por el conflicto que tuvo con. O sea, es ¿cómo se llama? Relevante, pues, en la figura de Copérnico dentro de todo el modelo heliocéntrico. Según yo, porque él fue el que lo comprobó matemáticamente, una cosa así, y por eso se peleó con la iglesia, y porque estamos en la época de la Inquisición, donde era más una cosa de política, sociología, que por cuestiones de ¿cómo se llama? De que porque él fuera al único que se le ha ocurrido, ¿no? Como el mito este de que Cristóbal Colón fue el primero que descubrió que la Tierra era redonda, sí, que todo el mundo sabemos que no, que, o sea, bueno, cuando yo era joven, hace muchos, muchos años, en la escuela sí te lo decían. Ahora ya sabemos que no es así, que era una idea muy diseminada, pero que nadie quería aventarse la chinga de viajar hasta, de arriesgarse, pues, hasta el otro lado, ¿no? O sea, son circunstancias muy diferentes. Y todo lo que yo estaba leyendo de la iteración X es así como que, güey, o sea, no me estás diciendo a mí por qué estos eventos o cómo estos eventos se ven a. Son estos como momentos brillantes de la historia de tu, ¿cómo se llama? De tu convención, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, sí habla de la parte de la revolución industrial, pero cuando habla de la revolución industrial y cómo afecta eso, es así como que, bueno, o sea, no tiene tanto que ver con el hecho de como ese giro que le dices tú ahorita, ¿no? Rigel, de el. Bueno, pues por lo que permite, lo que significa, lo que implica, pues, de poder cambiar la quintesencia y eso. No, es. Es que eso nos permitió producir grandes cantidades de cosas y a un nivel es que si volteabas 50 años para atrás y se lo decías a alguien más, te iban a decir que eres un brujo, que estabas loco, ¿no? Y el ejemplo es así: es que si tú vas a decir. A una generación anterior o dos generaciones anteriores, decirles que podías hacer 300 armas en un momento, te dirían que estaban, o sea, reirían de ti como locos porque no tienen esa capacidad de pensar en ese proceso, en ese brinco tecnológico, así como, y yo así como que, pero pues sobre todo, por lo menos dentro de los iteracionistas tendrías que tener esa pensamiento hacia adelante, ¿no? ¿Me explico?
O sea, te están diciendo a ti, persona que no sabe muy bien de qué va el asunto, de qué va el asunto. Están
Según ellos.
cambiando de posición con mostrar.
Pero no se siente, insisto, como que están hablando de. Como que están. O sea, como. Cuando estamos hablando hace 2 episodios de la historia de los ingenieros del vacío, hablamos de que, bueno, pues en 1800 tanto, Zar Bargo apareció con sus naves y la madre, y en este güey hizo tal, tal cosa, y esto era, y todo. Este evento es así como muy importante por esto, por esto, por esto, ¿no? Y esto, y así como que no. O sea, por ejemplo, la parte de. Ay, aparte los chistes son terribles, ¿eh? O sea. Que conste que todo lo que voy a citar, lo que voy a leer a continuación, está citado como viene en el libro, ¿no? Para 1918, la mitad de los carros en Estados Unidos eran modelos T, y solamente había una manera de mantener ese nivel de demanda. No, no con cientos de desnudos y musculosos esclavos. Y tú así como que, ¿qué?
Eso era completamente necesario.
Exactamente. Exacto, tal completamente necesario. Digo, además de criticar a John Ford, ¿no? Bueno, Henry Ford. O sea, hay muchas cosas así que cuando habla sobre la Segunda Guerra Mundial, habla sobre que, ah, pues es que la Segunda Guerra Mundial ayudó mucho en el desarrollo de la técnica y los instrumentos de la primera y la segunda, instrumentos de curación por necesidad, no por inventiva de la humanidad. Y así como que, o sea, sí, güey, pero no. Ajá. Y bueno, no voy a hacer referencia a todo lo que tiene que ver con. No voy a hacer referencia a los chistes
Mejor no
malos.
hablemos de la Segunda Guerra
Ajá,
Mundial,
exactamente, ¿no?
los avances tecnológicos de la Segunda Guerra Mundial.
Y todo es así de. No, pues, o sea, estamos aquí haciendo cosas y todo, pero. Creo que, o sea, las cosas relevantes es así como la parte en la que dicen que, ¿cómo se llama? Que Alan Turing no era adepto virtual, ni era un iteracionista, y que la única razón por la que le fue a Turing como le fue es porque lo traicionaron los mismos miembros de los adeptos virtuales, y así como que, ok, bueno. Pero bueno, también he hecho eso de referencia a los cómics de Marvel, pero bueno. Habiendo ya futureado, déjenme echo para atrás. Y bueno, dice.
¿Sabes qué creo, Ida? Antes de que terminemos de futurear.
Ajá. O mejor dicho, para terminar el futuro.
O terminar de futurear, más bien. Que no sabían qué hacer. O sea, activamente no sabían qué hacer con este mundo. Aunque sí tienen la matemática como algo absoluto. Tienen el mejoramiento del cuerpo, como mencionó Monserrate. Tienen el avance de la maquinaria, como mencionó Rigel. No es que claramente no son excluyentes, pero entonces, ¿en dónde lo pongo? Y si no sabes de historia de la ciencia, porque esto es meterte bien pesado en historia de la ciencia, no vas a entender cómo fueron los procesos que llevaron A, B, C, D hasta llegar a lo que hace la ITX ahora. Bueno, ya.
Muy bien, entiendo lo que dices y estoy de acuerdo contigo. Y bueno, hablando sobre la historia más primitiva de la iteración X, dice que cuando llegamos al segundo milenio antes de la Edad Común, la cofradía de los altos artesanos, también conocidos como los artífices, habían absorbido a la mayoría de las organizaciones más pequeñas de los creadores de herramientas de la tecnocracia y se habían ganado una preeminencia en las cortes de China y de Egipto de Hatshepsut y Tutmosis II, segundo, perdón. Y con la idea de que desde que haya habido humanidad, ha habido artesanos iluminados que se han dedicado a la producción de nuevas y mejores herramientas. Donde al principio el fuego y las puntas de lanza eran talismanes poderosos para la las zonas africanas y en la época, en la edad de hielo en África, es también donde salimos después, o mejor dicho, es esta inventiva o este trabajo con estas herramientas los que nos va a llevar después a las forjas y al desarrollo de la rueda, por ejemplo. La iteración X dice que los primeros científicos y filósofos de China eran sus antecesores intelectuales, diciendo que la figura como de Dédalos, Arquitas, Herón y Arquímedes eran muy reconocidos entre los artífices del oeste, mientras que los iteradores de China veían las virtudes que estaban ensalzadas por Lao Tzu y Confucio, tal como el autocontrol, la lógica, la lealtad y la perfección a través de la purificación, como las piedras angulares del paradigma tecnocrático. Mientras tanto, en Roma, los antiguos altos artesanos habían estado activos en el mundo antiguo y se habían unido al Colegio Precepti, una asociación de magos romanos, se unieron a esta asociación, y cuando Roma cae a los bárbaros, pues se separan de todo esto. Dice que muchos se fueron al este y se unieron al Imperio Bizantino y después al mundo islámico. Plano y llano, o sea, primero que nada teníamos todo en Grecia, en China, en Egipto, todo donde había reyes y donde teníamos la oportunidad de hacer nuestros experimentos, estábamos ahí bien chido, y luego de pronto llegamos hasta Roma y a lo que sigue, ¿no? Siempre con esta idea de ver qué más viene hacia adelante. Dice que para la Edad Media, el poder de los artífices o de los artesanos había caído un poco a través de los imperios de China y Roma, hasta que de pronto con la llegada de los invasores germanos, el mundo de la antigüedad había llegado a un final. Dice que la comunicación entre el este y el oeste, sobre todo para los artesanos, había sido destrozada con el colapso de Roma y el recogimiento del Imperio Bizantino. Y mientras tanto, pues en Europa los altos artesanos habían sobrevivido a la Edad Mítica también como pudieron, mejorando los antiguos aparatos y tratando de mejorar la agricultura, la arquitectura, e incluso metiendo o introduciendo nuevos milagros o nuevas maravillas dentro del consenso, ¿no? Como pudieran ser el molino de agua, ¿no? ¿No es como se dice en español? Water wheel. Esto es como que vemos siempre en las películas de que está en la casita al lado del agua y tiene la rueda que ayuda a moler. Y también el molino de viento, ¿no? Y pero que dice que en ese entonces pues no tenían mucho poder porque no podían hacer mucho en contra de lo que estaba haciendo el coro celestial y la orden de Hermes. Y que los artesanos no iban a tener gran poder hasta que no llegan los masones en la época medieval, y con la ayuda de los mismos masones, los craftmasons, perdón, iban a poder obtener el poder de los cañones para el asedio a Misrich, y un siglo después se van a unir a la convención de la Torre Blanca y van a convertirse en una de las convenciones de la Orden de la Razón, y luego llegamos al Renacimiento. En la parte del Renacimiento dice que los artífices eran los que mejor les iba en esta época, porque teníamos a figuras como Da Vinci, Miguel Ángel y otros inventores de la época que servían como ejemplo de lo que la humanidad podría hacer con suficiente trabajo y introspección basada en la lógica y la razón. Y los maquinistas, que era como le llamaban en ese entonces a lo que sería después la interacción X, eran se esforzaban por seguir el ejemplo de estas figuras luminosas, y que por lo mismo se mantuvieron alejados de todo lo que tenía que ver con los movimientos políticos de la Orden de la Razón, prefiriendo trabajar en sus talleres. Dígame. ¿Rigel?
No, estoy pensando. No,
uh-huh.
Tú sigue.
Ok.
Todo.
¿Y tú te haces ver, tú haces Billy solo? Muy bien. Vamos a dar un brinco bien radical después del Renacimiento para irnos a la época victoriana. Y en la época victoriana es donde empecé a encontrar así como cosas establecidas y bien más interesantes, y también que van a ser relacionadas al paradigma. En esta época, en la época del Renacimiento, y esto se explica, de la época victoriana, perdón, y esto se explica mucho mejor en el libro de la época victoriana, los antecesores directos de la iteración X los podemos ver en en lo que es la hermandad de los mecanistas y en lo que es un poquito de lo que es la cofradía de los ¿cómo dijimos? Analytical Reckoners, los no me equivoco la palabra. Y dije que lo iba a buscar, perdónenme. Los auditores analíticos. Y sobre todo la parte de los mecanismos de la hermandad de los mecanistas, hay una parte en el libro de Mago Victoriano en el que dice específicamente que el primer gran trabajo, el primer gran ritual, por así decirlo, de este tipo de magos era la labor, y que todo la iluminación viene de esa fuente, ¿no? De trabajo. Y en esta hojita que me explican todo este brote, te explican lo que yo creo que es la parte más importante del paradigma de los iteracionistas, y cómo eso tendría que haber sido la base del cómo se llama, de la historia que debieron de haber analizado en el libro, ¿no? Que es la parte en la que te hablan y te dicen que todo está a base de como comentaba ahorita tú, Rigel, todo está basado en el hecho de que la iteración X debería de estar enfocada en la creación de instrumentos que le permitan al hombre hacerle la vida más fácil al hombre y llevar todo lo que es la parte del trabajo, hacerlo mucho más sencillo y de ahí mover las energías del mundo, ¿no? Pero también lo que decía ahorita Montse, ¿no? O sea, ¿desde hace cuándo estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la perfección y el servicio de las máquinas al beneficio del hombre, ¿no? Los prostéticos, las herramientas, todo ese tipo de cosas. Y creo que eso fue lo que me molestó tanto de verles, de cómo en la historia de la misma iteración X en el libro, pues no lo plantean, ¿me explico? Nomás están, o sea, te dan así como ejemplos muy, que a mí me parecen muy vagos y a veces, como lo que en inglés llaman reaching for, o sea, que están así como que esforzándose mucho para hacer que tal o cual instrumento o situación sea relevante para la historia. Entonces, por ejemplo, en la parte en la que hablan,
Importante.
forzando, gracias. Entonces, por ejemplo, en la parte en la que hablan sobre, no, pues la parte del Renacimiento, ¿no? Que dice, bueno, es que Da Vinci era un gran iteracionista, porque todos los diseños de máquinas que podías ver en sus, ¿cómo se llama? En sus diarios, en sus libretos de diseños y todo. Pues sí, güey, pero así que, o sea, yo sé que va a haber mucha gente que me va a odiar en este momento, pero pues Da Vinci no es precisamente reconocido por sus aportaciones a la mecánica, ¿no? O sea, es reconocido por sus pinturas, ¿no? Y por lo que hacía, ¿no? El arte, ¿no? Por otras
Ahí
cosas.
también depende del ñoño al que le estés hablando,
Ah.
porque hay ñoños a los que les mama su arte, sí, sus dibujos anatómicos, o si estamos hablando de sus diseños mecánicos, no funcionaron bien realmente, pero son muy interesantes, vale. Pero también por sus técnicas de desarrollo, es decir, él tenía esta dinámica en donde se dedicaba a una cosa un rato, después hacía otra cosa otro rato. Entonces él es el hombre renacentista por excelencia, que puede abarcar. Eso es también de lo que más se puede reconocer del hombre.
Sí, y también insisto, en el libro del Mago Victoriano, libro del Mago Victoriano, sí, habla mucho sobre la relación que tiene la iteración X con la clase trabajadora. ¿Me explico? Y cómo, pues, todo lo que está haciendo debe ser para ayudarle a la clase trabajadora a hacer la vida más fácil y mejorar sus condiciones y.
Comunistas, son
Ajá.
comunistas.
Lo cual tiene todo el sentido y lo tendrá todo más sentido en una semana cuando hablemos del paradigma. Ya avancé con esto. Pero también creo que eso no viene tan representado ni en el libro de tercera edición, el libro de la tradición, ni en el, ¿cómo se llama? Ah, en el libro de la tecnocracia recargada.
O sea,
¿dónde?
Te recargo en la pared.
Sí, o sea, no está. O sea, habla mucho de la eficiencia, del mejoramiento, de la perfección, pero todo en el contexto de es para hacer la vida del humano de a pie más sencillo, es para que no tengan que sufrir, para que no tengan que preocuparse, para que no tengan que estar batallando. Y insisto, toda la historia que leía anterior es, no, pues es que todo esto se hizo porque era necesario para controlar a la humanidad o para no sé, para obtener poder y para que tengamos orden. Y así como que, ok, o sea, todo eso me parece válido hasta cierto punto, pero no le veo ¿cómo se llama? No le veo tanto, o sea, por ejemplo, ¿no? Cuando hablas de lo de Ford, habla de el diseño de eficiencia, el no tener que estar trabajando, o sea, que la especialización del trabajo y cómo eso es una situación muy particular y cómo eso llevó a un crecimiento económico muy importante entre los Estados Unidos, pero no es tan, o sea, el énfasis está en la parte de cómo era, qué tan efectivo era y tan eficiente era, pero no en qué tan relevante era para el resto de la humanidad, ¿me explico? Y eso me parece así como, ok, bueno, está bien, pero bueno.
No, yo no te entendí, perdón, digan, ¿a qué te refieres?
Ok, déjame, porque creo que ni yo me estoy explicando bien. El punto con las cosas que menciona mucho en el libro de Iteración X, de la historia de Iteración X, es todo esto es o sea, X evento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de The Ford, ¿no? Te dicen, es que él desarrolló muy esto de la línea de producción. Y es muy, muy chido y muy bueno porque este hombre tuvo una visión en la que pudo separar un proceso en tal manera que lo hizo súper eficiente, súper importante y lo hizo más barato para todos, más asequible para todos. Y eso ayudó a que los vehículos llegaran a todo mundo y que todo mundo pudiera moverse más allá de sus ¿cómo se llama? De sus fronteras inmediatas. ¿Sí? Pero la parte en la que te dice que la parte en la que te menciona el impacto que tiene el desarrollo del vehículo y que cada familia pueda tener su vehículo. Insisto, que esta parte, hay una parte muy importante, muy bonita en la que dice eso, ¿no? Es que cuando el hombre, las personas tuvieron carros baratos y fáciles de manejar y fáciles de reparar y podían salirse de viaje a dar la vuelta, a expandir sus horizontes, eso les permitió llevar ideas y bla, bla. Ah, está bien chido, güey, pero esos son dos líneas contra dos párrafos y medio hablando de lo relevante que fue la creación de la línea de producción. ¿Ya? ¿Mejor explicado? ¿O no?
Uh-huh. Sí.
Entonces, toda la historia es eso, de toda la historia que manejan en el libro de la iteración X es este evento o este descubrimiento es importante porque hizo esto y esto y esto y permitió esto y esto y esto, pero no te explican por qué o la parte en la que te explican cómo es relevante para la convención y cómo transforma su paradigma y para la humanidad es bien como tienes que haberte chutado todo el párrafo, insisto, como dos, tres párrafos de detalles específicos sobre el evento, el descubrimiento, contra una línea de cuál fue el impacto que tuvo a posteriori. ¿Me explico? Y eso se me hace como aburrido, como lo que, o sea, se me figura mucho lo que dices tú, o sea, es no saber, lo que es ahorita, ¿no? Es no saber tanto sobre la historia de la ciencia, y no saber dónde ponerlo, ni cómo explicarlo, ni cómo hacerlo relevante para la crónica. ¿Sí? Para el juego, pues, o para el jugador.
Es decir, está mal planteado, yo estoy de acuerdo. Está muy interesante, da para mucho material, pero tienes que sacarle, ¿verdad? Ese es el problema, no que lo planteen.
Sí, creo que esa es la parte que no me termina de agradar. Por ejemplo, y luego también insisto, aquí es un poco de conocimiento, de desconocimiento de la historia, pero dice que después de que la Convención Nacional, mejor dicho, después de que la Unión se convierte en la Unión Tecnocrática, en el siglo XVIII, dice que fue en esta época cuando Charles Babbage inventó la primera máquina de cálculo diferencial, que tenía diseños, aunque ya había diseños anteriormente. Y cuando Joseph Jacquard, que nunca había escuchado hablar de ese hombre, desarrolla el primer telar programable,
Ah, sí.
es un gran cambio, ¿no? Y también hay una gran cantidad de explicación sobre cómo este descubrimiento, esta capacidad de programar telares es relevante para la economía y para la producción, pero no cómo afecta eso al. O sea, es como un párrafo de completo sobre, ah, no, es que es bien chido porque ayuda a la programación, a la producción y que sea más fácil la madre. Y esto permitió que a la gente que supo cómo programarle le sacara dinero y vendiera sus ¿cómo se llama? Sus diseños. Ah, chido. Dice que la
La sistematización, el ahorro de tiempo, el cambiar la energía física por mental del hombre. Sí, ¿verdad?
Dime,
Como que
dime.
me perdí ahí, me perdí ahí. Es decir, yo como alguien que quiere jugar con una iteración X, sí, güey, pero entonces, ¿qué pasa después? ¿Para dónde vamos desde aquí, no?
Ajá, y eso, ahorita lo voy a retomar un poquito más en unos minutitos. Dime, Dil.
Creo que las personas que redactaron este o estos libros se quedaron con la parte económica de la revolución industrial, que ciertamente hizo que el mundo girara de un mercantilismo a un sistema capitalista, más o menos en términos simples, y eso tendría que estar mucho más relacionado con el sindicato.
Bueno.
Pero no entendieron la parte de la importancia de la maquinización, si existe esa palabra,
Vamos a decir
la
que sí. Vamos a
tecnificación
decir.
de la sociedad. O sea, ¿qué implica que ya exista un telar mecánico, como estaban diciendo? ¿Qué implica que haya una locomotora? ¿Qué implica que haya un robot que toque piano? ¿Que haya un robot que juegue ajedrez? Porque estos son autómatas que se tiene perfectamente registrado históricamente. Son una maravilla. Qué maravilloso fue la primera persona que cargó un reloj de bolsillo en el 1600 y piquitito. O sea, para nosotros es muy normal tener el reloj ahorita, pero antes de 1600 era de, pues ojalá esté cerca de una iglesia, que tenga su campanario. Y así, o sea, creo que la persona o las personas encargadas de todo esto
O
se
sea,
fueron, como dije, a la parte del salto económico y de las ventajas económicas que claramente vienen de la mano, pero se saltan el por qué todo esto se fue creando. La mayor parte de estas maravillas fueron creadas porque alguien dijo, puedo. O sea, no estaba buscando un interés económico, no estaba buscando un potencial reconocimiento histórico. Era gente que dijo, lo voy a hacer porque puedo y voy a demostrar que se puede. Algunas cosas salieron mejor que otras. Pero pierde la parte del ITX, que es el mejoramiento. Y luego nosotros como jugadores los vemos como automatones de pronto con la manera en que lo presentan en los libros. pero que alguien pueda crear con sus manos una máquina, le dé forma, y esta máquina haga cualquier cosa, cualquiera, es una maravilla. Desde la primer persona que rascó algo y raspó para hacer una rueda o un rodillo, o primero que le picó a dos piedras y pudo decir, hice fuego. Desde ese, algo tan sencillo como eso, hasta las maquinarias más elaboradas que tenemos nosotros en la realidad, hasta todo saber todo lo que los ITX podrían hacer, es una maravilla. Y cuando tú hablas con científicos, y científicos de cualquier área, cuando tú hablas con ingenieros y te hablan de sus estudios y de sus trips, sí están bien clavados en la textura y son gente muy pasional.
O sea, me incluyo, sí, somos.
Sí, o sea, yo, a la gente que yo conozco que está metida en la ciencia y en la tecnología, pues son apasionados en general. O sea, eso no es lo que... Creo que el problema para mí es que la historia de la iteración X se convierte como en una serie de como... en un listado de momentos históricos relevantes, y también insisto, desde el punto de vista muy norteamericano, y luego le quisieron poner un poco así como de sabor, ¿sí? Por así decirlo, y para hacerlo cuadrar dentro de su historia de este mundo ficticio. Y me parece, digo, extraño. Insisto, van a decir, bueno, ¿y ahora por qué Aidan está más disperso de lo normal, ¿no? O sea, la mencionamos hace relativamente poco, ¿no? Según vimos, este libro de iteración X sale en el 2013. Y les juro que de 1950 a la fecha no hablan de ningún evento ningún invento o ningún momento en la vida real en el que la tecnología haya cambiado el mundo. Y no sé, o sea,
¿cómo?
Ajá. O sea, la historia de la iteración X, según el mismo libro de la iteración X, o sea, dice. Pues ya, o sea, que después de 1950, ¿qué tenemos? Pues tenemos programas de computadora pensantes que ayudan a dirigir, a tomar, perdón, decisiones complejas, dar dirección a las corporaciones y asistir a los investigadores. Tenemos robots que van y exploran las partes más profundas de los mares y el espacio junto con los ingenieros del vacío. Y pues chido, tenemos internet que está en todos lados, tenemos cosas que están, o sea, aparatos que están en plataformas inalámbricas, esto está chiquito y está bien bonito, tenemos prototipos humanos que son menos invasivos y no son tan dados al rechazo, y podemos integrar nuestras máquinas con nuestros cerebros para que trabajen todo bonito, todo junto, y pues tenemos cañones de plasma, satélites de ataque Thor y trajes chingones para andar en el espacio. Y así como, y insisto, no me diga, o sea, no me malinterpreten, no es que no esté chido todo eso, pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué cosas han pasado de los 50 para acá que a ustedes les parezca que ha sido relevante para el cómo se llama, la humanidad, y que crean ustedes que puede ser relevante para la iteración X, ¿no?
Trasplantes de órganos.
Ajá, o sea, pero bueno, vamos a decir que los trasplantes de órganos se lo dejamos a los al ¿cómo se llama? A
marcapasos.
A los progenitores.
Corazones artificiales.
Ajá, o sea, vamos a decir que todo lo que tengan que hacer médico se lo dejamos a los progenitores. Pero el desarrollo de la, como insisto, no, el problema no es que la idea esté mala, sino cómo te lo ponen así como que, güey, simplemente o sea, se han platicado muchas veces, ¿no? El desarrollo de la tecnología de los últimos 15 años para acá, de cuando no, nadie teníamos aparatos como los que tenemos ahora, los teléfonos de tacto y que están siempre conectados al internet y que nos permiten hacer 1,5 millones de cosas que no se podían hacer hace 30 años, pues debería ser relevante, ¿no? Y no es como que no lo estaban, no están disponibles cuando esta gente escribió estos libros. ¿Me explico?
Los drones.
Ajá, los drones, güey, los, cómo, ahí si quieres, cómo fue que los drones cambiaron la guerra, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, escrituras especiales como la banda black o como la que se puede utilizar como recubrimiento para absorber energía o energía absoluta.
O sea,
También los paneles solares.
la diseminación de esa tecnología para más gente, el Starlink, si quieres, por ejemplo, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que se han inventado. O sea, batallo un poco en pensar, por ejemplo, en acordarme qué cosas son de los 50 para acá, que son nuevas, ¿sí? Pero. Y que a lo mejor no soy tan consciente yo en el pensamiento, ¿no? Pero pues también, o sea, simplemente el hecho de que ya, otra vez, la diseminación de las tecnologías como las computadoras personales, ¿no? Los motores de los carros que vienen ya con diferenciales, güey, para poder dar las vueltas sin andar dando en la madre como los primeros Fortes, ¿no? O sea, hay una serie una larguísima serie de avances tecnológicos de los cuales seguramente yo estoy total, completo, absolutamente ignorante y no tengo la autoridad para hablar, pero que pienso yo que deben ser relevantes como para ser mencionados en el libro y no son mencionados. ¿Me explico? Y insisto, vamos a decir que lo que salió en el 2013, no, de entre el 2000 y el 2013, no porque no estaban los chavos concentrados, pero de 1950 para acá. O sea, simplemente yo sé que se mencionó en la historia de la iteración X, ¿no? Digo, de los ingenieros del vacío, pero el hecho de que el hombre humano, la creación de una herramienta que permitió al hombre llegar a la luna, ¿no? Yo diría que eso es bastante relevante para la iteración X, ¿no? Porque es la creación de una herramienta que te permite salir de la Tierra, ¿no? Y luego ya después, pues, si te quieres poner exquisito, pues hablas de cómo esto ahora se ha hecho mucho más común en los últimos años, ¿no?
El acelerador de partículas.
Que eso también fue a principios del siglo, ¿no? En 2000, principios de los 2000.
Es el
¿No?
principio del siglo,
Sí, creo
luego,
que.
luego pienso en otra cosa.
No recuerdo exactamente cuándo lo construyeron, pero el mundo estaba preocupado que si esa cosa salía chistosa, todos
¿Íbamos a
volábamos.
volar en pedacitos? Sí, estamos de acuerdo en que, o sea, no es como que los últimos 50, 70 años no ha pasado nada relevante en todo ese tipo de cosas, ¿no? De la tecnología y los instrumentos que se han desarrollado para el mejoramiento de la vida del hombre. Hay un chingo, güey, y que volvemos a lo mismo, ¿no? La tecnología avanza a pasos agigantados en los últimos años y no está como minimizado, como, ah, pues no se nos ocurrió nada interesante. Como no hay guerra, como no hay conflicto, como no hay nada espectacular de cuál hablar, pues no lo vamos a incluir.
Ah, y también hay una cosa. O sea, ¿quiénes se encargan de la matemática? ¿Quiénes se encargan de las teorías de Mel? Mi estimadísimo señor Alcubierre, por ejemplo, que es un físico mexicano que propuso el método para viajar más rápido que la velocidad de la luz en la vida real, es un excelente ejemplo de una iteración X teórico, matemático, que redefine la realidad a partir de ecuaciones. Ni siquiera tiene que hacer aparatitos que hacen difícil. Genera nuevas teorías matemáticas a partir de ideas. Pura, pura idea. eso es un ejemplo de todo lo que está haciendo.
Y te lo puedo permitir que no lo conozcan, porque seguramente no lo conozcan, yo tampoco lo conocía, ¿no? Pero
pues estoy seguro. Pero para acabar, Alcubierre es mexicano.
¿Cómo?
Alcubierre es mexicano.
Sí, tío, o sea, ponle que no lo conozcan porque sabemos bien que White Wolf en ese entonces no le pone atención a nada que no fuera a Estados Unidos, ¿no? Pero insisto, estoy seguro que si me pongo a rascarle hay cosas más relevantes, ¿no? O sea, estoy... Quiero que les quede claro que me gusta mucho la iteración X. Y va a quedar más claro cuando hablemos de lo que es el paradigma, cuando vemos el siguiente episodio. Y yo sé que me quejo muy constantemente de esto, pero creo que en este episodio sí la historia sí me quedó a faltar, así me quedó debiendo muchísimo. Pero así de que no manches, güey, no le echaron ni tantitas ganas.
Qué triste, ¿verdad?
Híjole,
yo,
güey.
En particular, tengo la queja de que, bueno, vale, no te quieres volver obsoleto muy pronto, no te quieres meter dentro de la historia moderna, quieres manejar tu límite hasta los 50 porque el papel es caro y la tinta más. Ok, pero ¿y todos los autómatas, todos los mecanicistas? O sea, yo tengo un libro aquí que se llama Los robots en el mito y en la ciencia, y empieza desde ¿cómo se llama? Los viajes de Odiseo con el gigante de bronce. Uh-huh. Sigue con la pascalina, su manejo de la matemática. Sigue porque es importante los viajes de Gulliver, porque se plantea una máquina computacional análoga con personas levantando cartones y piezas de metal. O sea, ¿tienes de dónde? Y además, eso es solamente en el mundo europeo, angloparlante, porque además ahí está sucediendo. Todos los inventos que se hicieron en España, que se hicieron en Italia, que se hicieron en el norte de Europa, los árabes, o sea, por Dios, 500 años de adelanto llevaban los señores árabes cuando estos estaban muriendo de peste negra.
¿De qué? ¿De lepra? De
peste negra, peste negra, porque pues era la época, ¿no? Era la enfermedad de moda.
Sí, o sea, ¿cuándo estuvimos hablando hace relativamente poco sobre este aparatito que salió en la película de Indiana Jones? ¿Cómo se llama? El aparato antiquiterio, ¿cómo se llama? En español.
Antiquitera.
O sea,
a los griegos, claro.
Eso es tecnología, güey, ¿no? Y es tecnología importante. Y es un instrumento importante, pero pues, ¿no? Están ahí. O sea, insisto, perdónenme, a lo mejor suena demasiado amargado en esta ocasión, más de lo normal, pero sí estaba leyendo yo así. Y yo así como que bueno, ¿no? Pues O sea, ni siquiera ¿cómo se llama? Sí, le quitó mucho el interés a la parte en la que te revelan que, ¿por qué se llaman iteración X, no? Que es así como que, es que desarrollan la primera computadora y a la décima iteración de la computadora programable es cuando ya tenemos una computadora que es consciente. Y por eso nos llamamos iteración 10 o iteración X. Así como, pues, chido.
Está bueno. Ahora déjeme ir.
Así es. ¿No sé?
No iba a quejar, pero ya te quejaste por mí.
No, adelante, quéjese.
A ver, es que, una vez más, como nos hemos quejado múltiples veces en este programa, somos víctimas de la escritura perezosa. Siento uh-huh. que... Siento que no es un tema de que no hubiera avances o de que no quisieran tocar esos avances. Siento que es más lo que dices, era un tema de que había tantas cosas pasando al mismo tiempo que dijeron, no, es mucho pedo. Nos quedamos con lo que es manejable, nos quedamos con lo que en su momento hizo una revolución es lo que decíamos, temas de trabajo, temas que hicieran más sencillos ciertos procesos manuales. Y hasta ahí. ¿Por qué? Porque si te quieres ir muy a profundidad y si te quieres meter como más en cuestiones técnicas, lo que es, todo lo que es ingeniería de datos empezó a principios del 2000, tomó un auge alrededor del 2010 y pues ahorita está como en su punto más alto, pero en 2013 la inteligencia artificial, la ingeniería de datos y la, ¿cómo se llama? Y todo lo que es enseñar a una computadora a aprender, o sea, el proceso de enseñarle a una computadora, el proceso del aprendizaje, ya existía. Entonces, y pues no me vas a decir que no es como relevante lo que decían los drones para la guerra. Y si te quieres poner mamón, no solo para la guerra, lo que han hecho los drones por la filmografía, por la fotografía. O sea, pero sí, una vez más, somos víctimas de la escritura perezosa de esta gente.
Deja tú perezosa, yo diría huevona, o sea, tal completamente absolutamente floja, así de que, no, pues, no le quiero meter a nada. Pero bueno, insisto, disculpen a todos los escuchas por el tono tan negativo de este episodio. Les juro que la próxima semana va a estar un poco más interesante porque vamos a hablar de lo que mueve a esta gente. Evidentemente no es la historia, hay una filosofía que los mueve. Y bueno, pues realmente habiendo dicho lo anterior, ¿alguna cosa que les gustaría agregar sobre este tema de la historia de Iteración X, jóvenes?
Me molesta profundamente que la gente no sepa escribir y no pueda hacer una narrativa interesante y divertida sobre procesos. Hay un libro que se llama Retrato de una familia babélica. Es cultura y pensamiento revolucionario del siglo XX, cosas de las que yo leo, ¿no? Uh-huh. Pero el autor se aventó una concatenación de narrativa sobre el siglo XX en América Latina.
Ok.
Metiendo dictaduras, revoluciones, guerrillas. Digo, no detalle fino, obviamente, no hay manera. Pero las hiló de una manera coherente. O sea, sí se puede, gente. Y no tienes que hacer tratados de 5,000 páginas. Ya.
Estoy de acuerdo. ¿Miguel?
A ver, me gusta mucho la inspiración aquí. Me gusta mucho el concepto de que vamos a generar la máquina autoconsciente. No tienen muy clara hasta qué iteración tienen que llegar. Yo más bien diría que... Pero para el momento en que salió estaba interesante, estaba padre, estaba... están planeando algo bien interesante. Y lo que a mí me dieron a entender con todo esto es que no les interesaba su propia historia. Es decir, lo que nos interesa es lo shiny, lo moderno, lo que nos está dando ahorita poder. Entonces, siempre me había quedado con esa idea de que eran medio, pues, hambrientos de poder, ¿no? Cuando tienen una historia tan rica, no nos interesa, solamente vamos a ver al día moderno. Esto hablamos de los 90s, empecé a jugar esto y me enteré de cómo funcionaba más o menos las iteraciones. Dije, están chidos, sí, son los que nos van a hacer robotitos, armaduras de poder y cañones. Chingón, ya me gustaron, están bien, pero no quiero jugar con ellos.
Muy bien, Monse, ¿algo más que quieras aportar aparte de
mi ranteo de hace rato?
Ajá.
A ver, es que me indigna porque en los últimos 10 años se ha creado el 80 o 90%, yo no estoy segura del porcentaje al día de hoy, de la información escrita y en media que existe de la humanidad. O sea, el crecimiento ha sido exponencial. ¿Por qué? Porque antes, para, no sé, si te vas a la Edad Media, pues un escriba tenía que pasar meses de su tiempo escribiendo un libro para poder escribir el libro y tenían que copiarlo a mano. Ergo, la cantidad de información que podían procesar en ese momento, la cantidad de información que podían generar en ese momento, pues era bastante limitada por las capacidades humanas. Pero pues ahorita tienes un puto robot que tú le dices, ah, ChatGPT, porfa, genérame un cuento de 500 palabras con esta temática, la chingadera te lo cree en 30 segundos, menos, probablemente. Entonces, ya ni siquiera te tienes que ir como a las cosas grandes, a las cosas llamativas, a las cosas de un avión que me saca de la tierra, a un submarino que me lleva al fondo del mar, a un taladro que me lleva al centro de la tierra. No, o sea, ya tenemos, se generó completamente desde cero un mundo completamente digital. Y me vas a decir que eso no es disruptivo y que no merece la atención de la iteración X, pero bueno, ya me hypeé.
Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, siento que es así. Es una falta de perspectiva y una falta de conciencia, tal vez, de cómo el mundo que está ahorita es. Insisto, incluso tomando en cuenta cuando el material fue escrito y el punto en el que estaban en ese entonces, creo que sí se podía voltear para atrás un poquito y decir, bueno, es que cómo ha cambiado, insisto, el advenimiento de las tecnologías de energía solar, por ejemplo, ¿no?
El tamaño de las cosas, o sea, el día de hoy en la bolsa de tu pantalón llevas 10 o 100 veces el poder de la computadora que llevó el hombre a la luna. Y aparte, esa madrecita está interconectada con otras madrecitas que tienen la misma potencia que puede que, o sea, ¿y para qué la usamos para jugar Candy Crush? ¿Sabes? O sea, pero pero sí, no, se me hace una falta no de conciencia ni nada, se me hace una falta de respeto.
¿Qué comentarios?
¿Te fijan que Monza se puso más enojada con eso que cuando hablamos de los adeptos virtuales? Y eso que los adeptos son lo suyo.
Es que con el adepto virtual te marcan desde el principio, es una convención, es una tradición joven, es una tradición que se creó a partir de esto, es una tradición que ha evolucionado de esta manera. Pero aquí simplemente te dicen, no pasó nada desde los 50. Bye para siempre.
Sí, ahí.
Una cosa es que me des a cuenta gotas y ya de ahí como que tú te explayes. Y otra cosa es que me digas, no pasó nada. O sea, eso es como muy nuevo orden mundial de su parte, la neta.
No le pienses, nomás salga, no cuestiones, nomás obedece.
Sí.
Muy bien.
Ahí ya me enojé más.
Bueno, ya no nos enojemos, vayamos a descansar y vivamos en un mundo en el que la iteración X sí tiene una historia relevante, que es en el que vivimos nosotros. Odil, saludos y redes sociales.
Ah, sí. Saludos a los sospechosos comunes. Itzana, Elías, Hernán, Sofía, Edgar, Olivo, Oswald, Vlad, Elial, que les extraña, muchachos. Pepe de Corona Roll, que les extraña por acá. A la bandita maravillosa de el Discord. La gente linda que me manda memes de gatos y de existencialismo al Instagram, muchas gracias. A Hammer y a Liu y a Ucho de Game Masters. A Damián y a María. Y ya. Gracias a todos.
Muy bien. ¿A redes sociales?
A Instagram. Y Blue Sky o Dile Clio.
Muy bien. ¿Rigel?
Pues sí, mis comunes, como no, como olvidarme de ellos. O sea, que me olvido de ellos, que los tengo en categorías asociadas comunes. Es decir, los aprecio todo mucho. La gente de Discord, pues, son muy chidos, la verdad. Me caen muy bien. Ok, casi no puedo fallar. Me pueden encontrar como Rigel Vera en pues, Facebook.
Monse.
Pues si estos dos entes del mal se olvidaron de alguien, pues esa persona es a la que yo le mando saludos.
Entes del mal.
Y En redes sociales estoy como Flamel05. Si no estoy así es porque no quiero que me encuentren. Y pues ya, Elías y Itzamna, Hernán, los extrañamos mucho.
Muy bien. Yo soy Dan Rodríguez, yo voy a mandar saludos a toda la gente que nos apoya en este proyecto aquí dentro de México, donde estamos la gente, todos los grupos de Facebook, que de nuevo no voy a nombrar porque no tengo la lista, que nos permiten hacer publicaciones sobre nuestros episodios nuevos, a la gente de Maya en México, a la gente de Masterface, Luis, Carlos, Eduardo, a Alberto y Oliver de la Parra, también conocido como el jugador Cosal, también en sus redes sociales, en Corona Roll, increíble Pepe, la gente de Mochilas Chasm, la gente de Avalon Club de Roll y ¿cómo se llama? Roll Podcast, perdón, también, y a la gente de la Cobolcón en Guadalajara, la gente que nos está faltando el día de hoy, como Elías, Hernán y Itzuna. Y la gente que nos ha acompañado anteriormente, como puede ser Edgar y Sofía, así como Vlad y Gelial. Eso es en México, fuera de México, bueno, obviamente a la gente de Chile en Tinieblas, como Oscar Guerrero, en Colombia, Aldemar, en Venezuela, Guillermo Moreno, en Argentina, la voz de Anga, la voz de Londres, Los Oscuros, El Circo de la Medianoche, Teatro Vampir. Que son todos en el continente europeo, en España, la gente de La Frecuencia, David también, Rosa, y en Barcelona a Emilio Rubio y a Raúl Roldán, y obviamente toda la gente a la que tengo bastante y terriblemente abandonada en el grupo de Discord. Muchas gracias a todos, obviamente toda la gente que nos escucha y que nos comparte y que aguanta mis diatribas negativas sobre las partes oscuras y mal escritas del mundo de tinieblas. Y a todos los que nos comparten también, sobre todo. Pero bueno, si quieren acompañarnos la próxima semana para hablar sobre el paradigma de la iteración X y quieren saber y seguir sabiendo sobre la terriblemente mal construida historia de la iteración X, por favor,
compártanos.
Gané.